Después de un año y medio de columnas en el ciclo de la carne, Marlem entendió todo porque hace una pregunta que parece que apunta a lo que hemos explicado acá, ¿no? Hola, ¿podrán pasar la dirección o el celular de la carnicería de la señora de Marcelo?
Sí.
Gracias y saludo, dice abuela Marlem. Ya le pasé ahí, Gonzalo Ramírez sí. Y Salterain, el nombre de Rosana, es la que hay que hablar, ¿no? Porque hemos explicado mucho tiempo sobre Marcelo, su función dentro de la carnicería, y esto al final el mensaje llega.
Eres un cortador.
Claro. Se entendió claro.
Yo soy el emisario y vengo a decir lo que me mandan decir. Claro.
Y acá lo que le mandan decir es hablar del pavo en el día de hoy. Ya empieza la columna.
No toquen nada.
En COSEM nos adaptamos a los cambios, implementamos la telemedicina, mantuvimos la presencialidad optimizando los tiempos de consulta, creamos un centro de atención COVID. Vos, ¿cuánto cambiaste para adaptarte? COSEM va con tu mundo.
Cobertura total de asistencia médica.
Gustavo Laborde y Marcelo Piris comienzan entonces esta columna de la carne con el tema del pavo.
El pavo, muy bien.
Que no es pavada.
Es que no, no es una pavada.
Ahí tiene que ver, usamos mucho el pavo, ¿no?
Sí, en el refranero popular,
más aparece en el vocabulario que en la mesa.
¿Eh?
Más en el vocabulario que en la mesa.
Exactamente, en la lengua, pero no en
la boca.
No en la boca, ahí está. Está en la del pavo, qué pavote, no digas pavada, no es moco de pavo, hay un montón, ¿no? No era una pavada. Pero en la mesa de los uruguayos aparece poco, a diferencia del aprecio que le tienen a este animal y a esta carne en muchos lugares del mundo. Y además es como importante porque es el único animal que América aportó al viejo mundo. Uh-huh. América aporta un montón de vegetales, la papa, el maíz, el tomate, todos los chiles, ají, morrones, todo eso, que además demoraron muchos siglos en ser consumidos por las personas en Europa. Uh-huh. Pero cuando encontraron el pavo, de inmediato sí, sí, lo adoptaron, porque era mucho mejor que el pavo que ellos conocían que el pavo real que consumían sobre todo la aristocracia.
Ese de las plumas lindas se lo morfan también.
Y se lo comían, porque
era el que tenían. El que había.
Es más, hay una receta muy típica que es el pavo revestido del Renacimiento, fines de la Edad Media, que es el pavo que se sirve después en la mesa, se reviste con sus plumas. Se asa primero y después se lo reviste con sus plumas. Y
qué vistoso.
Así se presentaba. Bueno, muchos animales llegaban como con la apariencia de estar vivos en
a la mesa.
A la mesa, exactamente. Donde después eran trinchados por un maestro trinchante, ¿no? Y el pavo inmediatamente lo adoptaron, ¿no? Uh-huh. Y es el único.
El pavo de América.
El pavo es americano.
Era mejor.
El pavo es americano. Es
¿no tiene estas plumas?
No, pero es mucho más.
Es más grande.
La carne tiene más. Es más sabrosa, más suave. Bien. O sea que lo adoptaron inmediatamente. Lo habían domesticado los
mayas.
Sí, en Mesoamérica, los indígenas mesoamericanos. Pero es de origen de América del Norte.
Una, ¿no?, de las primeras que domesticaron, por ejemplo, en México, en un documento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dice que tiene un preámbulo que habla de que los mayas fue el primer animal que domestican y que le aportan a Europa
Claro.
Como alimento.
América, el problema que tenía era que no tenía grandes animales, salvo los bisontes en el norte y después los camélidos de los Andes, que son estas cuatro variedades: llama, alpaca, vicuña y guanaco. No había grandes animales en América.
Pero llama y alpaca se comen, no sé si vicuña y guanaco se comen.
Sé que hay dos que se comen, no me acuerdo
llama
bien.
Llama y alpaca se comen,
sí.
Yo comí los dos.
Claro.
Hay uno que era más rico que otro y nunca me pude acordar cuál era. Así que tendría que empezar de vuelta.
Pero no tiene lo que tiene el pavo respecto a su símil europeo, no, como competidor para productor de carne.
No, claro, se comen en el contexto andino, además. Sí, sí, en Europa no se comen, obviamente. Y si lo vemos, perdón, vemos los nombres que tiene en Europa, nos damos cuenta que viene de otro lado, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, en inglés es turkey, claro, que en realidad es una mala traducción porque es turco, pero en realidad lo que está diciendo es que no pertenece al mundo de la cristiandad, porque obviamente es americano, no turco. Pero en catalán, por ejemplo, sí, porque es galdindi, que es gallo de India, ¿no? Así que, bueno. Y aparece, es un plato festivo en muchas partes, ¿no? El mole de guajolote en, sí, en, en México, el Día de Acción de Gracias, obviamente está protagonizado.
¿Qué es el mole de Oaxaca?
El mole es una salsa muy típica de la comida mexicana, que es incluso prehispánico, ajá, que lleva cacao, diferentes variedades de chile, lleva almendras, es una salsa muy barroca y muy, muy
apreciada. En México hay muchas versiones, en distintos lugares hay muchas versiones. Según donde se haga.
Muchas versiones.
Y y hablaban de que los mayas les decían el gran monstruo por su tamaño, cómo se encontraban, cómo lo veían, y aportó al desarrollo de los de los granjeros en su comida diaria.
Claro.
Ahí que en México es tradición. Entonces, ¿en México que hay Acción de Gracias?
No. El Día de Acción de Gracias es lo que le llevan los indígenas americanos a los colonos muertos de hambre, y lo que aparece son todos productos americanos. Es el pavo,
el maíz,
la calabaza, ¿no?
Fue adoptado por el cristianismo para sus festividades, como la Navidad.
Bueno, claro, en Estados Unidos es la fiesta nacional también, ¿no?
El Día de Acción de Gracias.
El Día de Acción de Gracias, claro. Sí. Y en Europa también se come muchísimo y se produce mucho en Europa. Y en España también, porque lo saben cortar, no como acá, que lo saben trabajar. Claro, hacen como el osobuco de pavo, entonces ya lo venden en las bandejitas y es muy fácil hacerlo a la plancha, o lo hacen mucho al ajillo también.
Porque acá cuando hablamos de pavo nos referimos a lo que nos llega acá. Hubo un momento que llegaban enteros con un termómetro pinchado que venía de Brasil, y ahora a la pechuga, la suprema del pavo. Que eso es lo que está llegando.
Vamos a escuchar un poco la diferencia de pavo, pavita.
Porque nos vamos a meter un poco de eso. Y es una carne muy sana, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Sí.
Pero es una carne que además, una pechuga, ¿cuánto pesa? Más o menos como...
Y según, de las que yo tuve en el momento, una suprema, vamos a entendernos, que es la suprema entera, la pechuga. Sí, las dos partes que uno ve, es una, el pavo tiene una pechuga.
Claro, y no es como el pollo que la tenés bien partida al medio.
No, pero también, digo que el pollo una. También es una.
Es una.
En el medio, no, es una
es
pechuga.
Es un lío, tiene si una, pedís media pechuga, una pechuga.
De aquello, cuando hablamos de la doble pechuga, que era todo un tema comercial, bueno, tiene una sola pechuga, dividida en dos. Y entonces digo, una mitad y anda cerca de los 2 kilos. De las que tuvimos, por ejemplo, la que llevaste vos, andaba cerca de 2 kilos.
Poco más.
Sí, 2 kilos y algo, más o menos, anda por ahí.
Sí. Claro, es grande para cocinar, también tiene todo un desafío, ¿no?
Sí, claro.
Pero es muy sana, ¿no? Es muy sana, bajo índice de colesterol.
Índice de colesterol tiene muy bajo, la proteína es mayor en el coso, tiene gran contenido de agua, entonces digo, es muy sana. Aporta vitaminas B en la gama de la vitamina B. Y es rica, es muy rica. Sí, sin duda, digo, hay que darle en el punto. Claro. Pienso que para la pechuga tenés que tener un termómetro, nada, para llegar al punto de entre 70 y 73 grados temperatura interior, y que no todos tenemos un termómetro en casa, pero digo, sería bueno porque tenés el riesgo.
Gasto, yo no lo hago ver,
pero corres el riesgo de que si la sacás antes, después la cortás, está cruda en el medio, tenés que volverla a poner, no está bueno, perdés jugos, digo, ya no es no es muy jugosa cualquier pechuga de ave de por sí, entonces digo...
Sí, pues el ave no es jugosa y el ave cruda.
La pechuga. Claro, lo que pasa es que ahí tiene mayor contenido de grasa y está... Pero
ahí no se puede sacar roja esa carne.
Exactamente, no habilita sacarla. Ni el cerdo ni las aves puede sacar. Entonces, el cerdo, por razones obvias, y el pollo también.
Y después, para que eso no se seque, yo decía que vos habías pasado algún pique, que los oyentes también lo decían, que era inyectarlo.
Inyectarlo, un proceso de inyectar, volver a volcarle a la jugosidad a la pechuga que no tiene. Bien. Que no la tiene.
Sí, yo diría que con mi método, que es Aragán barra Mater, se logra igual sin inyectarlo y sin termómetro.
Con un marinado también, aporta.
Sí, con un poco de papel de plomo, capaz para
también, que no pierda jugo.
Para que no pierda ahí.
Que se evapore esa agua que va a evaporar naturalmente, porque tiene un 75% de agua la composición de la de todos los músculos de los animales y los nuestros. Y bueno, esa agua que pierde, que evapora, queda en el... envuelta en el papel de...
Bien, dice Xavi, el Día de Acción de Gracias no es en Navidad, pero no dijeron eso.
Es muy tradicional del Día de Acción de Gracias, es bastante típico de Navidad.
En Navidad, Estados Unidos también fue adoptado por...
en varias partes del mundo.
Claro,
el pavo
de año.
Sí, es el
cuarto jueves de noviembre, se celebra para agradecer que les salvaron la vida a los nativos americanos cuando los colonos se morían de hambre. Uh-huh. Y acá dice lo triste, la desmemoria, pues vino. No, lo que hicieron los colonos, que los... Igual... ayer, a propósito de la columna de Pavo, empecé a ver algunas páginas, Estados Unidos y demás. Hay una discusión sobre el origen del Día de Acción de Gracias y demás, fuerte.
Me imagino, yo no tengo ni idea.
Fuerte, es como una discusión. Me metí en un berenjenal, salí después, ¿no? Porque no me interesaba tampoco.
Pero que era, que era lo que
pero se no era, que no, no es tan claro. No es tan, ya si Wikipedias, aparece que hay mucha discusión. Entonces te metes en más links que van para ahí, te metes en páginas más de Estados Unidos. Y hay varios orígenes. Primero está lo religioso secular, al final qué fiesta terminó siendo, si religiosa secular y por qué. Entonces ahí ya, y el origen del día, las fechas, los años, la época también tiene diversas fuentes, que no sé cuál es la correcta. Cuarto jueves de noviembre, muy bueno, pero mejor que el pavo, la carrot cake. Bueno, se ve que se viene Día Acción de Gracias también. Ya tienen los columnistas de la carne pronta la segunda parte con entrevistados, ¿no? Sí, que han hablado, productores, vendedores de pavo en Uruguay.
No toquen nada.
Escribe una oyente aquí para contar que en Nueva Zelanda y Australia el pavo es el plato principal en Navidad. Se deja un día para el otro en una salmuera y antes de hornear se rellena con una mezcla de pan viejo, manteca, ajo y hierbas. Y se sirve con una salda, dice salda,
salsa,
¿no? No sabía si era ensalada o salsa, porque podía ser, con una salsa hecha con los jugos de la carne y jugo de cranberry.
Claro.
Dice acá. Bueno, muy bien. Vamos al pavo en Uruguay. ¿Qué tenemos? ¿Qué se produce? ¿Qué se vende?
Sí, bueno, ahí están. Los principales productores de... No sé si lo dijiste al aire o...
No, fue fuera del aire, pero en la Unión Europea son Polonia, Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido.
Claro. Y en América del Sur, Brasil, ¿no? Brasil. Aunque Estados Unidos y China son, obviamente, los principales productores. Creo que juntos son como el 30% de la producción mundial.
Oh. Claro, no la exportan mucho, pero se la comen.
No, la consumen.
Pero... Brasil
acá en la región.
En la región
se destaca.
Y nosotros hablamos con un productor pequeño, que es Fernando Hospitaleche, de Criadero Las Brujas, que nos cuenta cómo los cría, cómo se crían, cuándo los faena, ese tipo de cosas, los pavos, que son el pavo criollo, ¿no?
Lo que criamos son pavos comunes, la cría de ella es a campo, vienen todos los días a comer maíz, pero están sueltos, no están en jaula.
De noche vienen y duermen arriba de los árboles o arriba de los techos, quedan sueltos nomás.
Se faenan al año más o menos, que es cuando pesan unos 12, 13 kilos.
Bien, acá tengo uno que mandó una foto de 12 kilos, limpio, dice el pavo, todo relleno, le mostré la foto.
Barbaridad. Eso merma un 40% más o menos, un pavo de 12, 13 kilos queda en 8.
Este decía limpio 12 kilos. Claro, la foto era impresionante.
Impresionante.
¿No? No sé dónde le pregunté dónde era, pero no me contestó.
Los pavos sueltos son bichos además que tienen suficiente autonomía como para dormir arriba del techo, ¿no?
Sí, 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 sin duda.
Sí, ¿no? Y cuando son jóvenes, eso vuela muy rápido y hacen vuelos largos. Sí, sí.
Digo, la cría acá mayormente es así, es a campo. Digo, hay poco... había una granja que no sé si hoy sobrevive en Maldonado, que criaba en cría intensiva, en jaulones, y no se faenaban al año como estos, que viviendo a campo desgastan más, le deben dar un día de ración máximo y no estar quietos comiendo todos los días, que en ese establecimiento lo faenaban a los 3 meses. Pero estamos hablando de pavos más chicos también.
Claro, claro. Sí, antes Granja Moro, la desaparecida avícola, criaba y vendía.
Ah, sí.
Cuando yo era chico había, lo recuerdo porque les conté.
Gustavo tuvo un incidente alimentario.
Tuve un atracón de pavo, y bueno, tuvo consecuencias. También le preguntamos a Hospitaleche, quiénes son los compradores y en qué momento del año se venden más.
Lo compran mucha gente extranjera, cubano, venezolano, ahora más que nunca ha tenido mucho comercialización ese tipo de gente. El uruguayo no es muy de comer, y sí, y para algún restaurante fino también. Cuando más se vende es a fin de año, y el Día de Acción de Gracias, ahí es cuando más la gente los compra, es cuando tiene más movimiento. Los pavos también se venden para la religión, y ahí es que uno tiene más movimiento, también cuando en la religión los usa. Por mes se venden unos 15 o 20 más o menos.
Te diría, en una mezcla de ateo y condorito, exige una explicación.
La religión se está
refiriendo... Para la religión.
Es una forma que tiene...
mucha gente de ser lumbanda.
Sí, a decir
de ofrenda, como ofrenda.
Sí, en los despachos, como le llaman, a veces se ven, no son tan frecuentes como las gallinas, pero se ven...
Porque es más fácil conseguir una gallina también, imagino.
Y más barata.
Bueno, sí, supongo que tendrá un significado mayor.
Yo no, perdón, será más grande.
No tengo ni idea de,
claro, cuando habla de la religión, no habla de todas las religiones, sino que habla de esa religión en particular, que lo utiliza.
Sí, habla de, está hablando de Umbanda. Sí. No, la religión en general, sino la Umbanda.
Bien, pavo o pavita, porque acá hemos visto incluso fiambre de pavita, también, ¿no? Se ve en la región también, fiambre de pavita. Uno sabe que a veces pregunta qué es pavo, pavita, es la hembra, tiene que ver con el tamaño,
no
con
tiene
el
nada
género.
Que ver, además, otra cosa, el sándwich de pavita, por ejemplo, o este los, ¿no? Eso es de pollo, lo que habitualmente
claro, es claro, es de la pavita es de duda que se juega.
No, eso es pollo.
Es un problema de pollo.
Por lo general. Pero si se fijan en los supermercados van a encontrar pavita, ¿no? Congelada que viene de Brasil. Y le preguntamos.
O sea, la pavita es menor que el pavo.
No va en el género, creo que es el tamaño.
Por eso, el tamaño.
Catalogado por el caraño.
Es otra, son como primos. No es
y son más chicos que el pavo.
Sí, no es la misma, no sé cómo decirle, variedad, ¿no?
Especie.
No es el mismo animal, sí. Creo, puede ser que sea la misma especie. Ahí me pierdo en lo filogenético. Sí. Pero son como primos. No son exactamente lo mismo. Nos lo cuenta Roberto Couce, el gerente general de compras de Grupo Disco, que son los que lo venden congelado en supermercados.
El pavo americano que estamos acostumbrados en las películas pesa entre 7 y 8 kilos y la pavita pesa 3 kilos y medio y el origen es Brasil. El pavo americano, que pesa 7 kilos, no entra en los hornos convencionales uruguayos, en el horno de la cocina convencional uruguaya, no entra. Es imposible que entre un animal de 7 o 8 kilos. La pavita, que desapareció muchos años y volvió a entrar ahora unos 7 o 8 años brasilera, tuvo una aceptación muy grande, pese a que básicamente el consumo son las pechugas, que viene con un termómetro que cuando está pronto sale para afuera. De entrada tuvo una venta muy grande, es bastante rica, y bueno, nosotros los primeros años llegamos a vender unas 30, 32 mil kilos.
Sigue vendiendo.
Sí. Ahí se está refiriendo a la fecha, sobre todo fin de año y el Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero me decía...
Sí, claro, porque como en realidad no tenemos la tradición acá, pero bueno.
Pero hay gente que sí lo celebra.
Sí, sí. Está perfecto.
Hay gente que sí lo
celebra. No me oponía.
Y otra cosa.
Me dije que te obsesionaste, porque ahora estabas mencionando todos los países que se celebra el Día de Acción de Gracias.
Lo voy a hacer, voy a empezar a celebrar el Día de Acción.
Pero por ley.
Un Día de Acción de Gracias secular voy a tener yo.
Brasil, Argentina.
Sí, pero lo que pasa es que creo que no ha calado fuerte en toda la sociedad.
No,
sino más bien en los que ya. Claro, exactamente. Sino más bien en los que ya lo celebraban y un poco más.
Claro, pero
también hay movimientos comerciales que se dan muchísimo acá, ¿no? Estados Unidos es un movimiento comercial infernal.
Claro.
Entonces creo que quisieron impulsar eso con movimientos comerciales, con los productores, de venta, de reunión, de traslado. Creo que es el día que más se traslada gente en Estados Unidos, incluso comparado con la Navidad.
Sí, claro, porque se van a ver a la familia.
Claro. Es impresionante. Entonces eso tiene un impulso por ese lado que creo que quisieron hacer en algunos países donde no funcionó. Canadá sí, pues tiene una amplia tradición de distinto día en octubre, ¿no?
Couce nos decía que se venden más o menos unos 45 mil kilos al año. De esta pavita, que no es el pavo, es por lo que explicaba del horno, que es muy gráfico, ¿no? O sea, que no entra en nuestros hornos el pavo.
Es el pavo grande.
De los americanos, que es el pavo...
Acá Rafael dice, he hecho pavos americanos en mi horno, cocina como una, entra bien poniendo la rejilla bien abajo.
apretando
mucho. A presión.
Claro.
Sí. Hay un estudio de la Junagra que habla de que en el 2001 se consumía 22 gramos de pavo per cápita acá en Uruguay.
Comparado con el 4 kilos per cápita, por ejemplo, anual en Europa.
Exacto.
Estamos muy lejos.
¿Acá cuánto?
22 gramos. Y hoy no tenemos datos...
Creo que es más alto el consumo per cápita de marihuana.
No hay datos actualizados al momento. Esa
es la única proteína que yo consumo 100 lo veces más que el promedio.
En el Uruguay lo cometo. Y no hay datos actualizados, sino está de INAC, está como carne aviar, que tal vez esos 22 gramos estén incluidos en los 18 kilos y medio que se consume de carne aviar en Uruguay.
Claro, eso
no haría la diferencia.
Eso me comentaba Couce también, que el comprador de la pavita es también el comprador del pollo.
Es el consumidor de pollo, digo.
El precio, o sea, lo compra, ¿no? También dependiendo un poco del precio del pollo.
Sin duda, sí.
Me decía una cosa que es... la gente que para fin de año, Navidad, hace cordero o no sé, o lechón, no es.
No compra un pavo.
No es la de pavo.
Es otro público.
Sí, claro, el público del pollo sí puede migrar al pavo.
Digo, yo más allá del día de. Por lo que me ha pasado en la carnicería, más allá
todo,
del día de.
Pueden cambiar la borde, porque el público también de cordero podría migrar al pavo también.
Puede ser.
Más magra, más sana.
Sí, te gusta la grasa. No vas al pavo.
Tu experiencia, Marcelo.
No, que tal vez lo ven como una carne, como algo novedoso también, digo, de hacer un pavo. No es que vayan puntualmente a buscar un pavo porque.
Si acá preguntan si se puede hacer la parrilla. Sí, el pasa es que es medio de estilo yankee, hay que cubrirlo mucho, sí, o poner papel de plomo, si no se seca mucho. Lo he hecho, pero cubierto con papel de plomo y sí, claro. Los yankees lo hacen cerrado, lo que pasa.
Sí, lo hacen tipo horno. Tipo un horno, seguro.
Sí, o como ahumadores también.
Bien, he hecho pavos americanos, contaba alguien, le pregunté cuántos kilos y dónde lo conseguiste. Cuando recién empezaron a traerlos, creo que lo compré dos navidades seguidas en un supermercado, dice, en tienda inglesa, creo que pesaban 7 kilos y no recuerdo mal, ahí enterito.
Ah, ¿sí?
Venían con termómetro para la pechuga. ¿Me puede explicar un poco esto del termómetro que se sale? Eso que dijo el gerente.
Nunca hice uno de esos con termómetro.
Ah, está, perfecto.
No sé cómo es que se sale, ahora para mí fue novedoso también encontrar que se sale. Digo, yo lo único que sé, termómetro, lo pinchas y marcas. Y ves la temperatura interna.
Ah, claro, esto viene el producto
con
el termómetro incorporado y se ve que es como una señal que te da.
Lo he visto, exactamente. Debe haber algo que marca que está pronto.
Dice acá Pablo, un mensaje que me parece que se le puede leer a la borde. Es increíble como en Uruguay no se diversifica el consumo de carne. Muy conservador, demasiado el uruguayo. Bien hace la inmigración que cambia hábitos. Porque la inmigración, están comprando, decía el productor, venezolanos, por ejemplo, caribeños, que comen mucho pavo.
Claro, están más habituados a esta carne.
Claro.
Bien, los sándwiches de pavitas son todos de pavita. Bueno, Marcelo ya dijo. Cuando vivía en Barcelona me volví fanática del pavo, lo comía de varias maneras, súper práctico el fiambre. Cuando volví a Uruguay vi que costaba 3 o 4 veces más, me volvió loca la uruguayacidad en una semana. Claro, me envolvió la uruguayacidad, decía acá. O los que vienen con termómetro son pavitas, dice acá, sí.
Los dos nos han llegado relatos, sí, que vienen con termómetro.
Cuando llega la temperatura, el termómetro se sale, es así.
Ah, bien.
Claro, debe tener.
Mágico. Ah, sí, un dispositivo. Algo llegó a temperatura y ping, levanta, seguro.
Me mandan una foto de París, de una bandejita, en la que hoy se puede ver que vengan pechuga de pollo, por ejemplo, en un local comercial, en un supermercado, pero viene la pechuga de pavo, bastante fina. Dice, lo compro así, lo hago milanesas.
Claro.
Bien. Sí, claro.
Claro. Sí, es muy versátil, es como la carne de pollo también.
Es el mismo uso que la carne de pollo, que consume pollo.
Es lo mismo. Viví en España en una casa donde la dueña tenía un pavo de mascota, era lo más malo, era malo. Imposible pasarle cerca.
Sí, yo tengo recuerdo de jugar al fútbol en la canchita, que el vecino tenía pavos y nos sacaba carpiendo.
El ganso parece que también.
El ganso también, el ganso,
el pavo, lo contó Marcelo también acá, ha sido corrido por muy distintas aves.
En Lima,
viviendo en progreso.
Perú nos escriben, tenemos varios oyentes peruanos. El pavo es tradición en Navidad, Lima en Perú, ese pavo.
Ah, sí, sí, sí.
Es de orden, se enloquecen por los pavos. Los dejan macerar horas, les inyectan pisco y los rellenan, y al horno por horas, y a degustar. Tremendo.
Sí, dice, sí. Se vende un montón. Había leído el alto consumo que hay en Perú.
Sí, el dispositivo incrustado en la carne, y cuando está listo salta, me mandan la foto. Ahí está.
Bueno, yo decía que es como un taco fisher incrustado en la pechuga.
Sí, es parecido. Mi padre hace casi todos los años, tiene como una pequeña punta roja y cuando está pronto la punta sale notoriamente de su posición original. El de Salta me parece que era un poquito más pintoresco, pero no es así, no es que sale disparado.
No,
sale,
no es que salte.
Como una tapita o algo que te muestra que está probando, exactamente.
¿Tienen precio de más o menos el kilo de pavo? ¿Cuánto está? Yo cuando compraba mi proveedor, que lamentablemente me ha fallado en los últimos meses, era un precio muy accesible.
Sí. Estaba, en ese momento estaba a la par de la Suprema de Pollo.
Claro.
O sea, sí, no variaba la economía.
¿Y quiénes te lo compraban?
¿Eh?
¿Y quiénes te lo compraban?
Joel.
Pero, y es muy aprovechable.
Sin duda, todo.
No tiene desperdicio,
viene muy limpio.
La gente no quiere cambiar, es conservadora.
Digo, el rendimiento mismo de la producción de carne es mayor a la del pollo. Dicen que un 60% es comestible de lo que es, de lo que se produce del pavo. Y en el pollo queda un 42%, un 45% más o menos de lo que es. Lo que se puede comer.
Cierre musical de esta columna lo elige como siempre con autoritarismo y autoridad Gustavo Laborde.
No, porque lo estuvimos hablando con Marcelo, porque
ese es el democrático.
Me lo consultó hoy. Será por el paro.
Claro, porque vamos a escuchar a Eli Almic, que esta canción que es muy buena, muy trascendente, digamos. Mucha gente trivializa los infiernos interiores de otras personas, los demonios que nos aquejan, las depresiones, las borracheras. Hay gente que no empatiza, digamos, con eso. Y Elia Mick escribió una hermosa canción sobre esto, que se llama No era pavada.
Escribir para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme, amarme, solidarizarme, aunque esta vez con causa propia, desapuntalarme, desacorralarme. Más bien liberarme, descifrarme, acompañarme, mi punto de encuentro afloje, desarticularme, perdonarme para no destratarme y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde. Una silla en una mesa, un hogar prestado en Barcelona. No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona. La ilusión de que termine este flagelo, esperanzas que podía transformar este veneno. No sé cómo parar de pegarme y compararme. Entendí que el lugar es lo de menos. Los fantasmas te persiguen donde vayas y no les pones el freno. Pero cómo frenar esa voz que dice no servís, no llegás. ¡Qué ilusión! Al final la ruta no estaba mojada. Al final la depresión no era una pavada. No. Si existiera solución la tomaría entera, la abrazaría y pediría me acompañe un rato al parque, venga conmigo a tomar aire y sea consuelo o al menos en parte. ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores, hablo de ciertos dolores. Rara se puso la vida y cuando creen que me deslizo, acá me tengo por el piso. ¿Quién fue que quiso? Acabé al borde entre mis cables, chamuscada. Algo asfixiada, entreverada, más que entera, entrecortada. No sé qué digo y algo sale por sí mismo y mientras tanto soy testigo de esta falta de amor mío.
Barmonich, 16:51. Barcelona, Cataluña. Paré a tomarme un café en un bar local. Me gusta. El cartel es verde y tiene un toldito. Afuera tres mesas. En la de la derecha, mirando desde la calle, hay una señora que toma un tembazo. Los codos sobre la mesa y una mano sosteniendo el mentón. Típico gesto de alguien que piensa. No es tan vieja y su bastón descansa en una de las sillas vacías. En la mesa del medio me senté yo. Tengo que seguir para no llegar tarde. El café salió 1,05€ y le di un tinte especial esta tarde de mierda.
No toquen nada.